Ser Podcast.
Mariola Cubells, buenas tardes.
Buenas tardes,
Francino. A ver, tenemos, tú sabes, y los oyentes saben, que tenemos una sección en La Ventana, que es una de las más exitosas, y además es un fenómeno, es un pelotazo en el universo podcast, que se le contesta que no es poco, de Nieves con Costrina,
sí,
que mira la historia desde un ángulo muy, muy particular, ¿no? En una hora, de hecho, en menos de una hora la tendremos en antena, a ver qué nos cuenta hoy. Pero hay otras maneras de entender o de contar la historia, por ejemplo, la televisión.
Sí,
sí. La tele puede explicar cómo es o cómo era un país, en este caso el nuestro. Y hoy lo vamos a comprobar en nuestra ventana de la tele.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá? Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
A ver, Mariola, sabes que estamos en época de exámenes, ¿no? Está acabando el curso escolar. ¿Tú sabrías...?
¿Me vas a someter a un...?
Sí, ¿sabes la definición de anatomía?
Hombre, la definición no, pero podría decirte, es una radiografía de un suceso, ¿no?
A ver, la definición de diccionario dice que es una ciencia que estudia las estructuras, formas y disposición de los órganos y tejidos que componen a los seres vivos.
Claro.
Hay dos tipos, además, de anatomías, que son la regional, que mira zonas específicas del cuerpo, y la sistémica, que como su nombre indica, estudia lo mismo, pero por sistemas y por
claro,
y
yo
por
me he ido ya a la semántica de tal.
Escucha, pero si cambias cuerpo por sociedad, la anatomía nos sirve para analizar cosas concretas, personajes concretos.
Radiografiar algo.
Eso, cosas que sucedieron en el pasado, pero que pueden darnos lecciones para el presente. Por ejemplo, Trump, el trumpismo. Esta nube tóxica que recorre el mundo, autoritaria, agresiva, zafia, con la corrupción por ahí sobrevolando. ¿Tuvimos algo parecido en España? Pues yo no creo que lo tuvimos.
Nadie se convierte en una estrella si no tiene público.
Te abrazaban, lo besaban, conseguiría que era Dios ya.
Y nadie se convierte en una superestrella si no tiene mucho público.
Jesús Gil pasó de ser constructor a convertirse en uno de los personajes más famosos de la España de los 90. Pero su mayor huella la dejó en la bronca política.
Me dais asco.
¡Desgraciado!
No sabía contestar a las ideas, entonces insultaba.
Buscó convertir la Costa del Sol en un tablero de juego y apostó muy fuerte por Marbella.
Era, lo voy a decir así, un auténtico gángster.
Hoy conoceremos cómo se puso en marcha toda la maquinaria del Estado para frenar la codicia de Jesús Gil.
Que no me cabren, ¿eh? Que no me toquen mal las narices.
Acabamos de escuchar fragmentos de la primera entrega de la cuarta temporada de Anatomía D en la Sexta. Mamen Mendizábal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Bienvenida
tardes.
Un año más, una temporada más
Muchas
a La Ventana.
Gracias. ¿Cómo
es
estás?
Que siempre estoy muy a gusto aquí. O sea,
buen resultado
gracias.
De estreno, bueno, 6,3%. ¿Qué
mira,
pasa?
Lo primero que
728.000 seguidores.
Lo primero que le he dicho, oye, qué bien. Y me ha torcido un poco el gesto porque ellos siempre quieren
bueno,
más.
Normal.
Hombre, uno
como
quiere
todo
más.
El mundo.
Siempre quieren
claro,
más.
Claro. Sí, sí, hombre, a mí este programa me encanta, me encanta. Es verdad que, oye, te tengo que decir que una semana antes ya estaba en el A3 Player colgado y se consumió un montón. Por tanto, la televisión ahora se ve de muchas maneras.
Sí, igual
pero
que
bueno,
la radio,
claro,
se escucha de muchas maneras.
Sí, sí. Yo os escucho muchas veces por redes a vosotros. Entonces, siempre quieres más, pero claro, es un datazo y está fenomenal.
Es un datazo,
no puede ser más oportuna la conexión.
Completamente.
Es decir, un constructor que se mete en política, que insulta
fútbol,
cuando no tiene argumentos.
Un poquito de fútbol, Francino,
tal,
que siempre alinea. Todo
sí,
muy bien.
Muy mucho, muy mucho. Sí. Y ese tiempo donde, a ver cómo digo eso, donde la corrupción, que parecía bastante evidente que formaba parte de ese universo de Gil y Gil, era como,
claro,
como una cosa simpática,
sí,
aceptada.
Es que eso es lo peor de esa época. Yo creo que los 90, que es la época en la que nosotros buceamos más, uh-huh, explican muchas de las cosas que tenemos ahora, ¿no? Toda la construcción de la política, la construcción social, incluso la económica, y también la de la cultura pop. Y es que Gil lo mezclaba todo, por eso la comparación con Trump es tan oportuno. No sé cuántas operaciones de bolsa ha hecho Trump en estos dos años de legislatura. Creo que es una cada 5 minutos y todas en su propio beneficio.
Hay un cálculo que ahora no recuerdo acuerdo en qué cifra desemboca concreta desde que es presidente de lo que ha aumentado su fortuna.
Por tanto, Gil era un personaje muy parecido, ¿no? Buscaba a través de la política hacer negocios, solamente buscaba, su ideología era él. Absolutamente él. Y era un insultón tremendo. O sea, la
incluso pegaba.
Sí, sí, era tremendo.
Bueno, pues es verdad que lo que cuenta tu programa es cómo la tele le puso esa alfombra roja y lo convirtió realmente en el personaje. Y nos lo comimos por eso, porque la tele lo encumbró, lo alzó.
Pero nos lo comimos hasta cierto punto.
Nos lo comimos, Francino.
Nos lo comimos con patatas, pero hubo un momento donde más allá de la tele hubo quien dijo, cuidado que estamos yendo muy lejos.
Bueno,
y hubo contrapesos para
frenarle. Claro, y había periodistas que ya habían sido amenazados físicamente por él, había puesto en peligro. Lo de Ceuta y Melilla fue muy grave, ponía en riesgo la seguridad del Estado, ¿no? Querer hacer de Ceuta y Melilla tu casino particular, llenarlo de prostitución, hacerlo como si fuera Hong Kong, fuera de la ley, claro, hasta ahí, ¿no? Ahí sí que se pusieron de acuerdo los poderes del Estado, que de vez en cuando funcionan.
Sí, en Estados Unidos no, ¿eh? De momento no.
¿Qué te lleva a ti en anatomía a elegir el tema? Es decir, ¿por qué Jesús Gil?
A mí me parecía, Jesús Gil llevábamos mucho tiempo queriendo hacerlo, porque a mí me parece que es un personaje que reúne muchas cosas que explican las de ahora.
Totalmente de acuerdo.
Pero la verdad es que es cierto que Jesús Gil tiene una serie ya hecha, El Pionero, creo que se llama, ¿no?
Que no es brillante, tengo que decir.
Bueno, a mí me parece que es mejorable. Sí. Y por tanto
son dos maneras de verlo,
yo que creía que tenía un ángulo que contar de Jesús Gil que no se había desarrollado en la serie y que hablaba de él en unos términos muy diferentes. Yo no pretendía blanquear en ningún momento a Jesús Gil, pero los jefes decían, bueno, si ya se ha hecho, si tal, si no sé qué, pim pam. El año pasado hice uno de los anatomías de Ruiz Mateos y me dijeron, Jesús Gil ahora.
Claro.
Entonces solamente hay que decirles, mira esto, cómo me va a quedar de bien, para que confíen en que puedes hacer un producto que mejore o que aporte algo o que construya otra narrativa para el espectador.
Muy importante, al menos en mi opinión, en toda la filosofía de anatomía, la lista de invitados.
Hombre.
Que en el caso concreto de Jesús Gil, pues fíjate, Celia Villalobos, que
lo
fue
de
todo,
Málaga,
y lo fue todo además con el Partido Popular,
sin duda.
Cristina Almeida,
pues no ha sufrido
luego, y Antonio Rubio,
hombre,
periodista de investigación del Mundo, amenazado directamente por Jesús.
Sí, sí, y Villanueva también. Es que yo creo que la elección de los personajes para un programa que construye la historia necesita, no necesita de contertulios, ¿no? Con todo el respeto para los contertulios.
Sí, sí, sí.
Necesita de especialistas que hayan vivido esa época, que conozcan el personaje, que hayan pasado por ahí, que tengan algo que aportar que en su día no lo contaron, o porque no era oportuno, tenían miedo, o no se había judicializado, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante, y es muy importante en todos los programas.
Como estamos en la ventana de la tele, ¿cuál sería la etiqueta, la definición precisa de anatomía de?
La historia tras la historia.
La historia tras la historia,
muy bien.
Ese es nuestro eslogan.
La historia tras la historia. Es verdad que vosotros tenéis un contenido audiovisual muy interesante, claro, muy importante, gracias al cual podéis armar esa historia. Supongo que eso sí que te lleva a elegir, porque claro, de Jesús Gil tenemos todas las imágenes del mundo.
Bueno, me lleva a elegir, ya me gustaría elegir más, porque Mariola, esto yo creo que también es interesante para los espectadores. El archivo de este país está en manos de Televisión Española. Antes de
y es muy caro comprarlo.
Cada minuto que compro me cuesta 3.200 euros.
Sí, esto hay que
entonces,
decirlo
no,
más.
No tengo, claro, es importante. Entonces, no tengo todos los minutos ilimitados, a no ser que mi cadena A3 Media tenga ese archivo.
¿Crowdfunding has pensado?
Sí, se lo tengo.
Sí, bueno, y afortunadamente.
Mira, como Lola, que es el siguiente, una pesetita.
Sí, como Lola
una
Flores,
pesetita
sí.
para
es
mi archivo personal.
De eso. Sí, sí.
Pero sí, es muy caro el archivo audiovisual. Por tanto, ojalá pudiera meter más imágenes. Y además a nosotros nos gusta mucho apoyarnos en la prensa de la época, porque ahora el papel también ha perdido relevancia. Pero en los 90 el papel era fundamental. Revistas como Tiempo, Época, Interview, las revistas del corazón. Sobre todo Época, Tiempo e Interview mezclaban la política y lo social.
Sí.
El corazón y la investigación periodística. Y tienen muchas fuentes y tienen muchas imágenes que nos interesan.
El otro día en A Vivir estuvieron hablando de Interview.
Fíjate,
por un libro que acaba Jerónimo Andreu, que acaba de publicarlo, y me pareció una conversación interesantísima.
Es que lo es.
Las broncas que había, las contradicciones que había en ese tiempo donde España, incluido el periodismo que se hacía en España, buscaba su lugar.
Fíjate.
Y iba haciendo prueba-error y probando cosas, y me pareció muy interesante. Ha salido la conversación, Lola Flo, yo tengo por aquí la lista de temas que van a aparecer esa temporada en Anatomía de, y claro, si decimos cosas que ocurrieron en el pasado, personajes que habitaron en ese tiempo y que hoy nos pueden ayudar a entender, tenemos muy reciente, por cierto, con gran cabreo de los inspectores de la agencia tributaria, el caso Shakira,
hombre,
que de momento ha ganado, pero está todavía pendiente de sentencia firme, pero bueno, es un resultado muy espectacular. Claro, aquí se vivió una cosa muy parecida, efectivamente, con Lola Flores, que en Anatomía de... tiene un título muy bueno, que es La peseta de Lola.
Artistas en problemas con Hacienda, ha habido muchos en nuestra historia, pero nadie ha tenido el desparpajo de Lola Flores.
Ten en cuenta que yo me he preocupado de mis canciones, de mis trajes, y yo no he llevado unas cuentas, ni he llevado libros, ni he llevado... No he llevado esa cosa, ¿comprende?
Hay que pagar impuestos.
Los famosos siempre han estado en el foco de Hacienda, tanto para protagonizar campañas de publicidad como para servir de ejemplo de las consecuencias de defraudar impuestos.
Las únicas cosas en la vida que son verdad son la muerte y Hacienda. De la primera no me libraré.
De hecho, Hacienda llegó a crear una oficina de famosos y grandes fortunas.
Grupo de funcionarios que captan información de donde haga falta de los famosos.
Se creó una oficina de grandes contribuyentes.
¿Presentó usted las declaraciones de la renta de los años 82 a 85?
Pues no las presentó y luego pasó lo que pasó.
Si una peseta diera cada español.
La gente se lo tomó, vamos, que le tiraban las pesetas. Toma, Lola.
Incluso de ir por la calle y el coche de al lado, de si dale una peseta, Lola.
Este capítulo tiene una pinta.
Es que este capítulo es muy bueno porque es pura cultura popular. O sea, esta frase de Lola está perfectamente instalada en nuestra memoria, ¿no?
Pero en diferentes generaciones, eso es muy
totalmente
curioso.
Totalmente. Sí. Es que ahora mismo TikTok también está rescatando,
sí, exactamente, eso
muchas
te iba a decir,
cosas.
Eso te iba
es
a
muy
decir.
Curioso, me sorprende eso. Pero es verdad que
no conocía a Lola Flores, perdona, ¿sí? La ha conocido a través de TikTokers que han hecho célebre esa frase.
Tú fíjate, o sea, es muy fuerte. Pues yo creo que la mezcla también de el entorno de Lola Flores, mezclada con Josep Borrell, que en esa época era el secretario de Estado de Hacienda, o con el fiscal que sentó a Lola Flores en el banquillo, ¿no? Al que llamaba Chiquillo, Lola Flores, Chiquillo, Chiquillo. Y usted ve muchas cosas, ¿no? Es un tipo que aporta un testimonio brutal, ¿no? Y el entorno de la familia de Lola también. Pedro Ruiz está en ese capítulo porque salió a defender a Lola Flores y entonces él dice que fueron a por él justo después.
Sí, es verdad, sí.
Y entonces Pedro Ruiz, que es un alborotador.
Total.
Pedro Ruiz en TV3, con Mercedes Milá, dio el teléfono fijo de la casa de Josep Borrell, el teléfono fijo para que la gente le llenara de llamadas. ¿Qué hicieron las juventudes socialistas?
No me extraña que fueran a por él.
Al día siguiente las juventudes socialistas en Barcelona dieron el teléfono fijo de la casa de Pedro Ruiz. Y Pedro Ruiz, con todos los insultos que recibió, los grabó y editó unas cintas.
Sí.
Es que este programa es una fantasía.
Pero fíjate ya en qué estábamos entonces.
Sí. Hombre.
Fíjate en qué estábamos entonces. O sea, tanto por la tele, números de teléfono...
Muy fuerte, imagínate ahora, ¿no? O sea, ahora imposible. Pero fíjate también, es muy curioso de la salida de la democracia, cómo empezamos a pagar impuestos, ¿no? La falta de conciencia fiscal general que había.
Sí, sí.
No voy a defender a Lola Flores, no lo voy a hacer,
hombre.
Pero también el contexto es muy importante. Lola Flores no es que no pagara en esos ejercicios fiscales, es que no había pagado nunca.
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 No.
Entonces, pues claro.
Por eso no lo eligieron a ella por casualidad.
¿Se utilizó a Lola Flores para crear conciencia fiscal?
Yo creo que sí.
Básicamente era un personaje hiperfamoso, muy popular. Digamos que era la bomba de humo que más se iba a expandir.
Claro.
Estuvo muy bien elegida.
Es que de hecho la recaudación aumentó justo después, o sea, objetivo conseguido. Que el fiscal hizo su trabajo, correctamente la llevó al banquillo, sin ninguna duda. Que el caso mediático beneficiaba a generar conciencia, entonces a los famosos o se les sentaba en el banquillo para generar conciencia o se les utilizaba para hacer campañas de publicidad de la hacienda pública, como la de Bárbara Rey, pidiéndonos a todos.
¿Verdad? Uy.
Como la de Bárbara Rey, ejemplo a seguir en la actualidad.
Ya no me acordaba.
Es verdad.
Es que este programa te va a encantar.
Ya no me acordaba.
La de Bárbara Rey, yo también.
¿Cuál es el de esta semana?
Lola Flores.
Esta semana es Lola Flores.
Lola Flores. El domingo.
Qué bueno.
Fíjate,
favor.
Tú llevas muchos años en la tele.
Sí.
Es verdad que esa tele nos dio momentos lamentables todos esos años. Yo creo que estamos mejor audiovisualmente.
Yo también lo creo.
Bueno, desde luego el abanico es mucho más amplio.
No, pero sobre todo hay cosas...
Que ya no se hacen.
Esa famosa es... Hay cosas nefastas, pero no tantas.
No.
¿sabes? No tantas. Es que sin José, no Luis, sin José Luis Moreno en la televisión se gana mucho. Esto alguien tenía que decirlo.
Pero esto, volviendo a esa imagen de Jesús Gil, de él en el jacuzzi, ¿te acuerdas, Francino?
Sí,
¿no? Vale.
Perfectamente.
Ese momento televisivo cuenta muchas cosas, sí. Y todas malas.
Sí.
Eso no se... Acordaos que ese plano a las chicas que estaban se estaban con la cabeza cortada, porque solo era un plano medio donde él estaba en el jacuzzi, sí. Y las que estaban sentadas en el borde no se les veía.
También hemos visto otras. Estoy pensando, te iba a dar la razón y a la vez no te la doy, porque me estoy acordando de Gran Hermano, de algún acontecimiento que nunca debería haberse producido, sí. Y mucho menos visto,
desde
o los realities estos que no saben muy bien qué es eso. No sé si eso...
No, pero tú que ahora has analizado tanto esos años, sí. Tienes una mirada hacia ahora, ahí va la pregunta, ¿tienes una mirada como más conmiserativa ahora mismo hacia la tele?
Conmiserativa no, pero no. Entender el contexto, sí, sociológico y cultural seguramente sí.
Es tal, claro, cual lo dices, Francino, claro. Es que estábamos todos en una época, incluso la concepción de la mujer en esa época no era ni parecida. El año pasado hice un programa sobre Jesulín de Ubrique y la corrida de las mujeres.
Sí,
sería imposible, no. Absolutamente de emitir a día de hoy. Y las mujeres que iban a esa corrida,
afortunadamente
sin duda, en las imágenes de archivo, esas mujeres parecen mi abuela. Y probablemente tienen, sí, la misma edad que tengo yo ahora.
Totalmente.
Salían de su pueblo algunas de ellas por primera vez en su vida. Entonces, la mirada sociológica es muy importante también para poner en contexto la tele.
Bueno,
¿no?
Yo, es verdad que esa tele era una tele realmente incipiente. Es decir, sí, llevábamos 5 días de las privadas. Llevábamos muchísimo tiempo con una sola televisión que había generado un imaginario colectivo que nada tenía que ver con lo que se creó después.
Bueno, y si hablamos de historia a través de la televisión, hay un año en este país, que es el 2003... donde Antena 3 estrena un programa de sketches de humor. Dice, mira, uno más, van a hacer una cosa de gracia. No.
Uno más, no.
Eso cambió la manera de hacer parodia en televisión. Abrió la ventana a atreverse a hacer imitaciones, pero
a lo bestia
directamente. Homo Zapping. Fue mucho más que un programa de zapping.
Hola, corazones.
Hubo una vez un programa que se atrevió a reírse de la televisión desde dentro. Un formato que hoy no se podría hacer.
Hombre, Raquel Revuelta, grande, dice. Pero si a ti no te conocía nadie hasta que te hemos empezado a parodiar en Homo Zapping.
Yo no soy capaz de hacer eso que hacía Corbacho, de meterse con ellos frontalmente de cara a cara.
Ese programa se llamaba Homo Zapping y convirtió la sátira televisiva en arte y a sus actores en estrellas.
¿Quieres agua? ¿Quieres agua?
No,
pues toma agua.
¿A que soy graciosa?
Tú no es un título, tú no me atropellas.
Plantación,
¿no?,
de identidad. Los personajes que crearon Paco León, Silvia Abril y Yolanda Ramos se hicieron más populares que los reales. Cuando haces una búsqueda y pones Raquel Revuelta estrenos de cartelera, ¿sabes lo que sale?
Paco León.
¿Con peluca?
Sí. León, claro.
Claro, dice, sí, claro.
Mira.
¿Hemos dicho Raquel Revuelta?
¿Cómo descubriste que Paco León te estaba imitando?
Estaba haciendo la cena de mis hijos y escucho la sintonía. Y miro para arriba y digo, perdón, o sea, ¿esto qué es, por favor? Pero... ¿Qué soy yo?
¡Ay, Roach! Eso qué nombre, ¿eh? Parece un estornudo. ¡Ay, Roach!
¡Ostras!
La película es una secuoya.
Lo reconozco. Culpable.
Es una fantasía.
Pero se lo tomó muy bien, yo creo que se lo tomó muy bien con el tiempo. Sí, al principio no tanto.
Yo creo que ha tenido que llevarlo
bien.
Esto me dijo el día que vino.
Perseguido.
Sí, o te lo llevas bien o te mueres. O sea, no hay más. En este programa, ya que hablamos de expertos, está Mariola Cubells.
Sí.
Lo pasé muy bien. He de deciros que estaba muy bien escrito, estaba muy bien guionizado y fue la primera vez que de una manera tan rotunda se hacía sátira con los personajes conocidos.
¿Y hoy
los personajes famosos
se podría hacer?
Yo creo que no, porque mira, en ese programa pasan cosas que es que ahora son delito, yo creo. Por ejemplo, mira, Paco León pone...
Delito, no te pases.
Delito.
Rozando.
Paco León pone el foco sobre lo que los artistas llaman blackface, ¿no? Que es ser blanco y ponerte la cara de negro para interpretar. Eso ahora nadie.
No.
Solamente Baltasar en la cabalgata de algún lado. Imposible. O las humillaciones.
Sí,
o sea, reírse del peso, reírse de la estatura, reírse salvajemente como se reían. Yo creo que no tan salvaje.
Pues es una pena.
Sí, porque...
Pues es una pena.
Era un programa
humillante. Lo que pasa es que es verdad que hemos avanzado en algunas cosas y dentro de esos avances está que hay otras cosas que no se pueden permitir.
Respetarnos un poquito más.
Pero ¿sabes qué pasa? Que la lista de las que supuestamente no se pueden permitir cada día es más larga. Que entiendo todo, ¿eh? El peso de la estatura, unos ojos astrábicos, todo. No, sí,
pero
de cosas físicas, Francino, no solo físicas.
Aquí me estoy refiriendo de repente decía, uy, mira, la enana de Upa Dance. O sea, sí. vamos a ver. No te vayas a encontrar defendiendo algo que no quieres.
Claro, no tenía filtro. Es verdad que era un programa completamente naif en ese sentido y no tenía ningún filtro. Y ahí Corbacho hizo una obra de arte.
Sí, sí.
Una de las cosas que hemos hablado antes, Mavin, es que yo creo que dentro de muchos años, como ahora hay mucho audiovisual, no habrá nosotros no podríamos estar hablando dentro de 30 años de un programa que destacara sobre todo lo demás y que hubiera creado escuela. ¿Tú esto lo ves?
No te sigo.
Sí, es decir, nosotros ahora estamos hablando de Mozapping, que tiene ¿cuántos años?
Pues 23.
23
dentro
años.
De 25
empezó
años,
hace 23 años,
dentro
pero
de 25
tuvo tiempo.
Años, ¿tú crees que como ahora la tele es tan abundante, habría algo a destacar? ¿Francino?
No, seguramente sí, no sé decirte qué.
Yo lo que creo
seguramente
es que
sí.
Me pasa con la música,
la
me
tele
pasa
de
con
los
todo
90
también.
Era.
Está todo más parcelado eso, ahora, es verdad.
Sí, y hay más. Sí, y hay más.
Y bueno, claro. Quien salía en la tele en los 90 se convertía inmediatamente
una estrella,
en una estrella.
Eso,
eso pasaba. Había muchísimos menos canales, había mucha menos oferta. Y eso nos pasaba a los presentadores, pero también les pasaba a los personajes que iban a la televisión, utilizaban a la televisión para su fama.
Totalmente.
Lo hizo Gil para sus negocios y cualquiera que salía en televisión. Pues realmente en ese momento se convertía en famoso inmediatamente.
No así,
¿Tendría TikTok, Gil? ¿Tú crees?
Sí.
Alguien se lo manejaría.
Hombre,
bien,
pero y tanto. Tendría Instagram,
lo tendría todo. Hasta OnlyFans.
Pero yo espero. Bueno, eso seguro. Pero yo espero que dentro.
Me he venido arriba.
Estoy contigo. Pero
yo
por
espero,
supuesto
yo,
que
yo
tendría
también.
OnlyFans.
Y yo espero
y
que
Tinder.
Dentro de. ¡Cállate! Yo espero que dentro de. También. Yo espero que dentro de 25 años nadie se haya olvidado de la niña del rec.
Ella es Susana y sospecha que su padre en realidad no es su padre.
¿Qué va? Si yo he venido. Es que hago la colección de los cromos del rec.
Bueno, es que hay mucha gente que no sabe que la niña del rec nació en Mozapping.
Y yo estaba ese día en plató. Y cuando vi a Silvia haciendo de niña del rec, dije, ha nacido una estrella.
Y me faltan tres, ¿no? Y me uy, como sudo.
Como sudo.
Es mi personaje como sudo. Favorito.
Pero Homo Zapping, no, volviendo al comienzo, ¿no? Si la tele sirve, ¿qué sirve? Para revisar la historia y tocar teclas de cómo sociológicamente era este país. Los años 2000, la década esa de los 2000, el comienzo de siglo, tal, no sé qué. Homo Zapping, yo creo que por eso, por la irreverencia, por
claro,
tal, no sé qué. Yo creo que está lo retrata muy bien.
Y porque ya habían nacido las televisiones privadas también y se habían incorporado otros intentos de hacer televisión.
Claro.
Y entonces, desde la sátira, Homo Zapping nos lo traslada muy bien. Yo creo que los espectadores se van a reír sin parar.
Sí,
mira,
sí.
Normalmente nuestros programas duran una hora. Este dura una hora y 20.
Ostras.
Porque es que no sabíamos dónde ponerle el
¿cuándo
punto.
¿Cuándo se emite el Homo Zapping?
Esta semana
es Lola Flores.
Sí, el tercero.
Y el siguiente será Homo Zapping.
Sí, eso es.
Lo veremos.
Bueno, pues Mamen, sigue con Anatomía D y por favor intenta que no te coma el tigre.
Los rubios y los marenos son malinos todos los hombres. Malísimo,
maligno.
Malísimo. Lo que quiere es que te coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Temazo total. Mamen Mendizábal, un besazo.
Gracias.
En principio está la próxima temporada.
Bueno,
si,
sí,
luego,
no pasa
si
nada,
antes surge
si no
algo,
nada.
Pues ya.
No creo que surja nada.
Bueno, nunca digas de esta agua no beberé.
Adiós.
Tú hazme caso. ¡Hala!
Un beso.
Venga, Mariola.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.